Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 22 de octubre del año 2024. Y como cada día tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre los Yankees, que están optimistas que el zurdo cubano lesionado pueda lanzar en la Serie Mundial. También el Inter de Miami y Leo Messi están invitados al Mundial de la FIFA sin ganar la Copa MLS. Y la Champions League esta tarde, el Real Madrid versus Borussia Dortmund. Todo esto y mucho más en estos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huergue, Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Un proyecto comunitario se moviliza en Cuba para brindar ayuda a personas vulnerables en medio de la crisis energética y el paso del huracán Oscar por el oriente de la isla.
La crisis energética que azota a Cuba y que se profundizó tras el colapso del sistema energético nacional el pasado viernes ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de las personas de bajos recursos en la isla. Sin embargo, en medio de la adversidad, la solidaridad ha emergido desde la sociedad civil independiente. En el municipio Cerro La Habana, un grupo de activistas liderado por Yanquiel Fernández, fundador del proyecto comunitario Aliento de Vida, ha decidido ofrecer almuerzos diarios a los más necesitados. Yanquiel Fernández así lo explicó a Martí Noticias.
Nosotros es gracias a personas que vienen y traen donaciones con el esto de libres de impuestos y eso, porque esto es un proyecto que tenemos nosotros independiente en el cerro. No tenemos un espacio, es una casa, y bueno, lo estamos haciendo ahora mismo ante la crisis energética que ha enfrentado aquí el país. Hemos decidido en vez de 2 veces por semana hacerlo todos los días, y estamos dándole, además de los 35 ancianos que atendemos, son de la comunidad, muchos no tienen chequera, totalmente desamparado, a 11 madres con algunas con 3 niños. Estamos haciendo ahora mismo 67 comidas.
Fernández, a través de una publicación en Facebook, hizo un llamado a quienes conocen personas que necesiten ayuda.
Bueno, además de eso, les damos medicamentos, ayudamos con ropa, con aseo, culero a los encamados. Tenemos 16 niños con parálisis cerebral aquí en La Habana que se les apoya mensualmente a los padres con recursos.
Canela Tudela es colaboradora de Aliento de Vida en la provincia Guantánamo, donde además de las afectaciones por la situación energética han sufrido el impacto del huracán Oscar.
Mira, aquí estamos del mes y todavía la persona no ha recibido la canasta básica del mes. Y están incomunicados todos los municipios porque todos los ríos ahora en Guantánamo están desbordados. Nosotros ayudamos principalmente enfermos con situaciones críticas. Pero ahora, con esta situación, a lo que más han estado afectados con esto del huracán.
Desde Santiago de Cuba, Yacer Sosa Tamayo, un activista que también apoya la labor de Aliento de Vida, nos compartió su experiencia en medio de esta crisis.
Que tengo una nevera, que esa nevera tiene congelación seca y ahí he podido conservar los alimentos. He repartido en la calle a las personas por casa, a personas que yo sé que están muy, muy necesitados, para que más o menos comieran. ¿Ves?
En su publicación, Yacer Sosa concluyó con una pregunta: ¿quién cuida de los pobres de mi aldea?
En la esquina de mi casa, carretera del Morro, esquina calle 9, vendiéndole a la población raciones de arroz a 40 pesos y raciones de potaje. Hay muchas personas que trabajan y ahora mismo no tienen economía para comprar. El hambre choca en las calles de Santiago de Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, organización con sede en Miami, calificó de cobarde las declaraciones de Miguel Díaz-Canel sobre los manifestantes que protestan contra los apagones y el resto de los problemas en el país. La Asamblea dijo textualmente que ninguna de sus amenazas podrá quebrar la voluntad de lucha y resistencia del pueblo. Los cubanos solamente están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, prerrogativa contemplada en las normas y preceptos que rigen el derecho internacional. También subrayó que Díaz-Canel no cuenta con la más mínima autoridad moral ni legal para desclasificar públicamente a quienes se manifiestan, menos aún para amenazarles con algún tipo de rigor, puesto que su mandato es ilegítimo.
Y tras más de 30 años en prisión, el preso político cubano Miguel Díaz Bauzá deberá cumplir 8 más. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El preso político cubano Miguel Díaz Bauzá, quien cumplió este 15 de octubre 30 años de privación de libertad, tendrá que cumplir 8 más, dijeron las autoridades cubanas a Karen León, su hija. León relató a Martín Noticias que su padre rechazó la sugerencia de la seguridad del Estado de acogerse a una licencia extrapenal.
Él no quiere beneficio del gobierno ninguno, que voy a jalar los años que sea, pero beneficio de ustedes no quiero nada.
En 1994, Díaz Bauzá fue sentenciado a 30 años de prisión por los supuestos delitos de infiltración, entrada ilegal al país, terrorismo y otros actos contra la seguridad del Estado, luego de desembarcar junto a otros 5 hombres en las costas cubanas, con el objetivo de organizar un levantamiento armado contra el régimen de Fidel Castro.
La conducta de la dictadura cubana contra Miguel Díaz Bauzá es la reiteración de la maldad, de la injusticia y el uso del poder absoluto en contra de quienes tienen libertad y derechos ciudadanos en la isla.
Dijo el periodista y expreso político Pedro Corzo, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.
Es inadmisible que este hombre haya cumplido 30 años de cárcel y siga preso.
El ex prisionero político Ángel de Fana, asentado en Estados Unidos, relató a Martín Noticias que en 2002, a raíz de una revuelta en la cárcel Kilo 8, en la que cientos de reclusos protestaron para pedir mejores condiciones de vida, Díaz Bauzá fue sancionado a otros 25 años de prisión. El tribunal le hizo una conjunta de 30 años que extinguirá en 2032. Nacido en Evaría en Villa Clara en 1948, Díaz Bauzá es quizás el preso político vivo que más tiempo en la cárcel ha cumplido en Cuba y uno de los más antiguos del mundo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La presa política cubana Donaida Pérez Paseiro sufre síntomas severos del virus del oropouche en la enfermería de la cárcel de Guamajal en Villa Clara y no ha sido trasladada a un hospital. Así lo dijo a Martín Noticias en Miami su cuñado, el opositor exiliado José Luis García Pérez Antúnez.
En la noche de ayer lunes pude conocer la lamentable noticia de que Donaida Pérez Paseiros se encuentra gravemente enferma con el virus oropouche en la enfermería de la prisión Guamajal Mujeres, donde cumple su sanción. Nosotros, los familiares de Donaida Pérez Paseiros, estamos exigiéndole a la dictadura el traslado de Donaida Pérez Paseiros para un hospital, pues es sabido que en todas y cada una de las provincias de Cuba, en los hospitales provinciales, existe una sala para presos, es decir, una sala penal. Por lo que consideramos que la estancia de Donaida Pérez Paseiro en una enfermería pone en riesgo su vida. En primer lugar, una enfermería en una prisión no es otra cosa que un cubículo un poco más ampliado y quizás un poco más ventilado, con rejas y donde no existe el personal médico indicado. Estamos responsabilizando a los personeros de esta prisión para que trasladen a Donaida Pérez Paseiro, una mujer de 53 años de edad, con otros padecimientos que ponen en riesgo su vida, como son hipertensión, diabetes y demás. Y responsabilizamos a la dictadura castrista de lo que puede ocurrir a Donaida Pérez Paseiro dentro de esa enfermería. Y lo habla alguien que ha estado internado en más de una oportunidad en esas enfermerías y saben cuán deficiente y cuán inhumano es el tratamiento en esos lugares.
La activista Donaida Pérez Paseiro y su esposo, el opositor Loreto Hernández García, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 8 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Amnistía Internacional los declaró a ambos prisioneros de conciencia. Bueno, el tema lo indica, 12:39, que nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, la recuperación del oriente cubano tras el paso de Oscar. Ya sabemos, lamentablemente hay pérdidas de vidas humanas. Vamos a estar dando el seguimiento a cómo anda el escenario el martes ahí. La electricidad en la mayoría de los territorios afectados regresó en horas de la madrugada del día de hoy, tras 5 días básicamente de apagón, pero se mantiene inestable, y estaban pronosticados en muchas de estas zonas nuevos apagones en el día de hoy martes. Vamos a estar dando el seguimiento a esto, sumado a la cuestión de La Habana. Vamos a estar hablando cuán real es la información del gobierno cubano, que en la mayoría de los municipios de la capital ya se ha restablecido el servicio eléctrico. Y vamos a estar hablando también del desabastecimiento de alimentos. Son los temas que nos ocupan en la tarde de hoy.
Pues, como siempre, pendiente a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado los ponchó sin tirarle.
Pelota.
Strike cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. La conflictividad en Bolivia se agrava con la intensificación de los bloqueos de carreteras y el desabastecimiento de combustibles, en medio de una pugna entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quien afronta procesos judiciales. Fabiola Chambi trae el reporte.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no se presentó a declarar por la investigación penal que enfrenta sobre presunta trata y tráfico de personas porque sabía que iba a ser aprehendido. También defendió los bloqueos de carreteras instalados desde hace más de una semana por sus seguidores y que se han radicalizado en las últimas horas, especialmente en el departamento de Cochabamba.
Ahí viene el bloqueo por culpa del gobierno. De paso, persecución política, detención injusta a los dirigentes, ¿no? La gente se levanta para ir a esta movilización.
La conflictividad se agrava en Bolivia con el desabastecimiento de combustible en todo el país. Autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos explicaron el impacto de esta medida de presión.
Sin embargo, estos puntos de bloqueo han afectado la libre circulación. Al día de hoy tenemos 570 cisternas ubicadas en puntos de bloqueo con combustible sin poder pasar.
Legisladores de oposición piden que las investigaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro y trata de menores siga su curso y no se queden archivadas. Mientras, el exmandatario denuncia que hay una guerra judicial en su contra y advierte que el gobierno nacional está acorralado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y mientras en Brasil, un accidente de un van que transportaba adolescentes de un equipo de remo ha dejado 9 muertos. Los detalles con la agencia Franpres.
9 personas, incluidos 7 miembros de un equipo de remo, murieron en un accidente de furgoneta en el sur de Brasil. Los 7 remeros muertos tenían entre 15 y 19 años, según la Policía Federal de Carreteras, e integraban el Club Centro Portugués y el proyecto Remar para el Futuro, una iniciativa de la Alcaldía de Pelotas en Río Grande do Sul. Las otras 2 víctimas fueron el conductor y el coordinador del equipo. Un joven de 17 años sobrevivió. Según la Policía Federal de Carreteras, el accidente ocurrió cuando la camioneta que transportaba a los atletas fue embestida por un camión que aparentemente perdió los frenos. El equipo volvía a pelotas tras participar en el Campeonato Brasileño de Remo en Sao Paulo.
Desde la cumbre de biodiversidad COP16 que avanza en Colombia, los países participantes hacen un llamado al mundo para cesar la guerra y salvar la naturaleza. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Bajo el lema Paz con la Naturaleza se desarrolla en Cali, Colombia, la cumbre de biodiversidad COP16, evento de las Naciones Unidas que se extiende hasta el 1 de noviembre y busca consensos mundiales para la protección de la naturaleza. Desde la COP16 el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a regular la inteligencia artificial, de la que dijo que, combinada con los combustibles fósiles, llevará a la extinción de la vida en el planeta.
Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al carbón y al gas, se articula al colapso climático y se produce el Armagedón, desempleo en masa universal, ganancias sin recorderes históricos, destrucción del clima y separación del ser humano de la realidad constituyen los condimentos del final de la vida.
Entre tanto, la ministra de Ambiente y presidenta de la cumbre, Susana Muhammad, hizo un llamado para que los líderes mundiales cambien su visión frente a la naturaleza.
Los recursos que para la guerra sí aparecen rápidamente, pero que para el cuidado de la vida, la biodiversidad, la transición climática son escasos y difíciles de conseguir. Y los acuerdos complejos necesitamos buscar un cambio de visión.
Y en un video mensaje, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue enfático en que se debe dejar la retórica y emprender verdaderas acciones en pro de la biodiversidad.
Su tarea en la COP es pasar de la palabra a la acción. Esto significa que los países deben presentar planes claros para alinear sus acciones nacionales con las metas del marco.
La COP16 contará con la presencia de los presidentes de Brasil, México, Perú, Panamá, Honduras, Ghana, Surinam, Mozambique, Haití y Guinea-Bissau, así como varios primeros ministros, cancilleres y expertos en temas ambientales, que en una amplia agenda de foros, talleres, paneles, conferencias y asambleas debatirán sobre los mecanismos para la preservación de la biodiversidad en el planeta. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Nos vamos hasta Perú. La justicia condenó el lunes a más de 20 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo después de declararlo culpable de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Más información con la agencia AFP.
La Corte Superior de Perú condenó el lunes a 20 años y 6 meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo por corrupción en el caso Odebrecht.
Fallamos condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal.
La justicia halló culpable al exmandatario de 78 años de colusión y lavado de activos por haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de obras en su gobierno. Según el fallo, el exmandatario aceptó los sobornos en contraprestación de licitaciones para construir dos tramos de la carretera interoceánica sur, que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico de Brasil. Toledo, quien asegura padecer cáncer y problemas en el corazón y está recluido desde 2023 en una cárcel especial de Lima de forma preventiva desde que llegó extraditado de Estados Unidos, es el primero de los 4 exmandatarios peruanos investigados por el escándalo de corrupción Odebrecht que es condenado por la justicia. Según la fiscalía, la trama de Odebrecht en Perú salpicó también a Alan García, quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
La NASA celebra 60 años de cooperación con España. Europa Press tiene este reportaje.
La NASA celebra 60 años en España, 6 décadas de cooperación en las que España ha apoyado sus misiones en el espacio profundo a través de una red de comunicación clave. Así lo ha explicado la administradora adjunta de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Sandra Conelli.
We have had a fabulous relationship with Spain. In supporting both our Mars missions, but also we are here to celebrate the Deep Space Network's 60th anniversary of the Madrid complex.
La experta también ha explicado el objetivo de la agencia de tener una presencia sostenida en la Luna para luego ir a Marte.
We have gone to the moon once. We are going back and for a sustained presence. So we are looking forward to having that sustained presence so that we can have humans on the moon and then moving on to Mars and beyond.
Por su parte, científicos y autoridades españolas y estadounidenses han conmemorado este lunes el acuerdo espacial INTANASA en el complejo de comunicaciones del espacio profundo en Robledo de Chavela.
La firma del acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América hace 60 años constituye uno de los hitos más destacados en las relaciones bilaterales entre nuestros países en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El presidente Joe Biden dijo estar profundamente preocupado por la divulgación no autorizada de planes de ataque de Israel a Irán. El Departamento de Defensa de Estados Unidos investiga el asunto.
Madrid, la economía española crecerá este año un 2,9% según el Fondo Monetario Internacional. El nuevo informe Perspectivas Económicas Mundiales sitúa el desempeño económico de España en 2024 como el mejor entre las grandes economías avanzadas analizadas por el FMI, incluso por encima de Estados Unidos, que se quedará una décima por debajo.
Pyongyang, el régimen de Corea del Norte tilda de rumores infundados el supuesto envío de tropas a Rusia para su despliegue en Ucrania.
Lagos, al menos 10 personas han muerto en los últimos días a causa de un nuevo brote de cólera en el estado nigeriano de Enugu, situado en el sur del país, dijeron las autoridades.
Manila, la justicia de Filipinas condenó a cadena perpetua a 17 milicianos del grupo terrorista Abu Sayyaf por su implicación en el secuestro de 19 extranjeros y 2 ciudadanos filipinos en el año 2000, cuando se encontraban en un resort en Malasia.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo. Bueno, y los Yankees tienen esperanza.
Los Yankees es un equipo tan afortunado que hoy podrían recibir aún mejores noticias. El zurdo cubano Néstor Cortés, que se lesionó el 25 de septiembre con un desgarre en el codo, y mucha gente pensó que estaba fuera de la temporada completa, y olvídate, no hay playoffs y no hay serie mundial, está evolucionando muy pero muy bien, y hoy va a lanzar un juego simulado de 50 lanzamientos, y todo parece indicar, por lo que estoy oyendo, que lo van a incorporar al roster de los Yankees para la serie mundial. Un brazo más y un brazo zurdo.
Hola.
Sí, increíble. Sí. Así que en este momento los Yankees están muy optimistas y creen que el zurdo cubano Néstor Cortés va a estar con el equipo cuando arranque la Serie Mundial.
Bueno, hay que esperar entonces.
Bueno, se están revendiendo algunos de los asientos de la Serie Mundial. Si tú quieres ver el tercer juego de la Serie Mundial en la segunda planta del Yankee Stadium, te va a costar hoy $1,358.
Ven, si esperas, acá, en reventa. Y ayer no se puede comprar con el precio de ayer.
Si fuiste inteligente, lo compraste hace 3 semanas, te hubiera costado $400. Si esperas una semana más, te puede costar 3,000 y pico. Estamos hablando de la segunda planta del estadio.
Sí, si quieres, gallinero.
Sí, si quieres sentarte detrás del home plate, te va a costar $6,000 hoy. Ok, wow. Para que tú veas cómo va la cosa. Pero ya la compañía StubHub, que es la que revende boletos para conciertos y eventos deportivos, dice que ya el ritmo de las ventas supera la Serie Mundial del año pasado y es 4 veces más que la Serie Mundial del 2022. O sea que lo que estábamos hablando ayer, claro, la Serie Mundial soñada no solamente para las cadenas de televisión y las cadenas de radio, sino que también para la fanaticada en Los Ángeles y en Nueva York.
¿Y qué te dije ayer de los comerciales? Espera los comerciales.
Claro, así mismo. Bueno, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, se echó a la piscina y espero que sepa nadar, porque esto le puede costar muy caro y le puede costar su carrera en la FIFA. Dijo ya desde ahora que el Inter Miami y Leo Messi van a participar en el Mundial de Clubes del próximo año. Generalmente, tú, para participar en este evento, tú tienes que ser campeón de algo. Por ejemplo, el Real Madrid va porque es campeón de la Champions. El Manchester City también. Los campeones de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, todo eso. Está invitando al Inter de Miami sola y únicamente porque terminó la temporada regular con el mejor promedio del fútbol soccer. No es el campeón nacional. ¿Por qué? Porque los playoffs comienzan hoy. Okay. Y aunque yo creo que el Miami, Inter Miami va a llegar muy lejos, uno no sabe si va a ganar y va a ser campeón nacional. La pregunta que yo le tengo para Infantino, Y si el Inter Miami pierde la final contra, qué sé yo, Portland, Los Ángeles o Seattle, ¿qué pasa? No vas a invitar al campeón nacional al evento deportivo más importante del mundo porque quieres ver a Leo Messi que no ganó el título. Ah, eso es solamente la... Yo te lo estoy tirando por ahí.
Pero Messi es Messi, Pepe.
Estamos de acuerdo, pero no es así como funciona la FIFA. Ya, ¿okay? ¿Me entiendes? Los equipos que están en este Mundial de Clubes, todos han ganado algo. ¿Okay? Un título continental, la mayoría de ellos. Así que vamos a ver qué pasa. Yo sí pienso que va a ser un espectáculo y el Inter Miami jugaría el encuentro de apertura aquí mismo en Miami, en el Estadio de los Dolphins, el 15 de junio. Espérate que le toque el Real Madrid, okay, un equipo por el estilo. Muy bien, en la Champions.
A ver.
Está a punto de comenzar el partido Real Madrid contra Borussia Dortmund, que es una revancha de la final de mayo, que el Real Madrid ganó 2-0, ajá, ganando su 15ª Champions League, lo cual es un récord, pero no un récord por una o dos, es un récord por casi 10, ¿ok? También esta tarde el PSV Eindhoven, ex campeón de los Países Bajos, ex campeón europeo, ajá, contra el Paris Saint-Germain, que siempre tiene un buen equipo, pero que nunca ha logrado ganar absolutamente nada a nivel continental. Y la Juventus de Turín, otro ex campeón europeo, contra el Stuttgart de Alemania. Esos son los tres partidos más interesantes. Hay otros cuantos más. Bueno, está el Milán contra el Brujas, el Arsenal contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Pero esos son los tres encuentros más interesantes que esta nueva Champions League nos está brindando. Yo pensé que iban a ser más. Mañana hay tres más, 3 de 9. Mañana juega el Barcelona, uh-huh, contra el Bayern de Múnich, que para muchos podría ser una final europea.
Pero eso es, ¿okay?, un buen encuentro.
No, esto es un partidazo. Esto es, uh-huh, un partidazo, aunque últimamente el Bayern de Múnich le ha repartido palo al Barcelona. Le ganó 8-2 hace solamente unos cuantos años en la Champions League. Otra vez le ganó 5-0. El Barcelona no le ha ganado al Bayern de Múnich en los últimos 10 años en competencia europea.
Oh, yeah.
Así que vamos a ver qué pasa. El Benfica de Portugal, 2 veces campeón europeo, contra el club holandés Feyenoord Rotterdam, también ex campeón europeo. Y el Leipzig de Alemania entretiene al Liverpool de Inglaterra en otro partidazo de la Champions League. Hay otros encuentros interesantes, el Atalanta contra el Celta y el Atlético de Madrid contra el Lille, pero esos son los más interesantes. La Serie Mundial arranca aquí por Radio Martí el viernes a las 8 de la noche. Ten cuidado, Juanito, que los Yankees no pierdan 4-2. Ay, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta semana en Washington, el domingo 27, Cyndi Lauper en el Capital One Arena con entradas agotadas. Recientemente la cantante y activista estuvo en el Bell Center de Montreal y en el Scotiabank Arena de Toronto dando inicio a su gira mundial de despedida. Paramount Plus tiene un nuevo documental sobre la vida del artista. Cyndi Lauper. A fines de noviembre, Disney Plus estrena el documental Beatles 64, dirigido por Martin Scorsese. Y los Beatles llegaron a Nueva York hace 60 años para presentarse en el show de Ed Sullivan. El documental está producido por Olivia Harrison, Sean Lennon, Paul y Ringo. Scorsese ha realizado documentales sobre George Harrison y los Rolling Stones. También ya en Disney Plus, la más reciente ceremonia de presentación al Salón de la Fama del Rock and Roll. Foreigner, Dionne Warwick, Cher, Peter Frampton, Kool and the Gang entre los miembros de la promoción 2024. Esta semana vamos al cine otra vez a ver música. Dicen que Tears for Fears es el mejor dúo pop rock alternativo, como quieran llamarlo, de los años 80. Se trata de la película Tears for Fears Live. Solo por 2 días, octubre 24, jueves, y el sábado 26, en algún teatro cerca de usted en todo Estados Unidos y Canadá. Esa es música de Eagles, quienes agregaron fechas adicionales en The Sphere a partir del día de San Valentín 2025 en Las Vegas. También febrero 21 y 22, cumpleañeros del mes de octubre, Disney World, Ringo Starr y Paul Simon. Esta es la voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 repasamos titulares. Al menos 6 muertos deja el huracán Oscar a su paso por el oriente de Cuba.
Comunidades de Guantánamo permanecen aisladas.
Asegura Estados Unidos que la situación de Cuba se debe a una mala gestión de la política económica y los recursos del país.
Arrestan las autoridades venezolanas a otro exfuncionario de alto rango de la industria petrolera.
Y la diplomacia estadounidense regresa a Israel para impulsar diálogos de paz. Recuerde la invitación a las 3 de la tarde. Tendremos noticias ampliadas de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Vendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.